Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Píldoras del Conocimiento. Estamos muy contentos de estar aquí con vosotros otra vez. No estoy solo, como siempre me acompaña mi amigo Fernando. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Abraham? Hola, ¿qué tal, oyentes? Mil gracias por seguir aquí con nosotros, apoyándonos, y vamos a abordar un nuevo capítulo. En este caso, la continuación de la figura de Rey Dalí, o este importante personaje. Y en este caso vamos a abordar sus principios vitales, ¿no, Abraham?
Exacto, la verdad es que es la continuación. Hay tanto contenido de valor en este libro que por eso decidimos hacerlo en dos capítulos. Esperamos que os guste, sabemos que os va a gustar, así que quedaos hasta el final que vais a disfrutar. Antes queríamos haceros un inciso, estáis todos invitados a entrar en píldorasdelconocimiento.com, en la plataforma que hemos montado y en la que tenéis acceso a una lista para suscribiros, al correo, contenido de cursos. También una selección de los mejores libros, los podcasts, está, podríamos decir, el club de las píldoras del conocimiento en el que estáis invitados a uniros y en la que estamos deseando que lleguéis y podáis disfrutar del contenido que hemos preparado para vosotros.
Sí, de hecho hemos estado hablando entre nosotros que a lo mejor en un futuro nos decidimos incluso hacer un libro, que sea el libro del podcast, el resumen del resumen de lo que hemos contado en cada capítulo, empaquetarlo todo en un libro bien escrito, pero bueno, veremos más adelante, que eso lleva mucho tiempo y lo estamos un poco sopesando a ver si en un futuro lo hacemos.
Sí, la cuestión es que nos sentimos a gusto con lo que estamos haciendo y nos sentimos apoyados por la comunidad, así que esperamos que nos sigáis dando ese cariño que nos habéis estado dando, ese buen feedback que nos ayuda a crecer y a seguir mejorando, porque al fin y al cabo se trata de que sigamos creciendo a nivel personal y de esa manera pues todos salgamos beneficiados.
Sí, y entrando ya en materia, el otro día hablamos de Rey Dalí, un poquito su figura desde el punto de vista de la inversión, y hay que decir que, por recordarlo, que Rey Dalí es licenciado en Economía y MBA por Harvard, y la primera incursión que tuvo Rey Dalí en el sector de la inversión ya fue a la temprana edad de 12 años. Compró acciones de Northwest Airlines por $300, y fue una cantidad que triplicó tras la fusión de esta aerolínea, ¿no?, con otra compañía. Y también comentamos el otro día que es una importante figura en el campo de la filantropía. Hablamos de que junto con Michael Bloomberg se había dedicado a por ejemplo, a potenciar el estudio del fondo oceanográfico, pero también tiene otros interesantísimos proyectos, como vamos a resaltar alguno de ellos, si te parece, Abraham.
¿Cuál? Como por ejemplo en 2011, que se unió a la campaña Giving Pledge, la promesa de dar, ¿no?, impulsada por Bill Gates y Warren Buffett, que lo que estaba buscando era que los ricos se comprometiesen a su muerte dar más de la mitad de su fortuna. Como por ejemplo que Warren Buffett ya ha prometido donar el 99% de su fortuna mientras viva, o bueno, o cuando muera, que es una pasta, es de las personas más ricas del mundo.
Sí, este proyecto de Giving Pledge es como que están intentando convencer a otros ricos de que a su muerte o en vida donen gran parte de su fortuna, de la fortuna que han adquirido en vida. Es curioso como todos estos grandes figuras luego se dan cuenta de que el dinero no tiene tanta importancia, lo normalizan y al final su legado y su futuro es también compartir hasta el dinero que han acumulado de la forma que ellos consideran justa. Luego también han ayudado a la Fundación David Lynch, que promueve y patrocina la investigación sobre la meditación trascendental. De hecho, veremos que a lo largo del libro Rey Dalio es ferviente seguidor de lo que es de la meditación trascendental porque le ha ayudado mucho.
Sí, o que por ejemplo está en el proyecto Audaz de TED, que es la iniciativa que sabemos que promueve el emprendimiento para resolver problemas sociales globales, sabemos de las conferencias que dan y realmente pues dice mucho de sí, ¿no? Que no es una persona que se haya quedado parada, no, yo he conseguido esto y me lo guardo para mí, no, da de su dinero y además de su conocimiento.
Sí, y Abraham, si quieres, hablando un poquito de, antes de empezar en los principios vitales, ¿cuáles son las reflexiones? ¿Qué te ha hecho a ti reflexionar? ¿Qué te ha hecho pensar el análisis de este libro? ¿Qué conclusiones sacas?
A mí ha habido una frase que me ha impactado mucho, ¿no? Dice, he llegado al punto de ignorar el dolor que me causan los errores y disfrutar del placer que supone el aprendizaje posterior. Porque las mejores cosas de la vida vienen después del terror, cuando pasamos por algo que nos ha hecho doler, que nos ha hecho pasarlo mal, si tenemos la actitud correcta frente a ello, vamos a salir beneficiados, ¿no? Como dice, al otro lado de tus peores miedos están las mejores cosas de la vida. Y realmente es algo que me ha hecho reflexionar.
Sí, y luego hay otra reflexión que me ha suscitado la lectura de este libro, no viene implícitamente en el libro, pero me la ha suscitado, es el proceso de eliminación, que es no pierdas el tiempo con nada que antagonice tu yo futuro. Es más importante definirte por lo que no eres, o sea, lo que no quieres llegar a ser, que por lo que eres. Digamos, dándole la vuelta al problema, como hace Charlie Munger, es más fácil encontrarnos con lo que realmente sí queremos ser, empezando por definir lo que no somos. Por ejemplo, pasas tiempo con amigos que están criticando, cotilleando, que realmente no te aportan nada bueno. O, por ejemplo, pasas el día detrás de la pantalla en grupos, por ejemplo, de WhatsApp, que no implican contacto real. O sea, piensas que son tus amigos, ¿por qué? Porque estás en un grupo de WhatsApp con amigos que realmente a lo mejor no ves o no compartes valores. Por ejemplo, te pasas el día comiendo comida basura y al día siguiente te arrepientes. Dicen que piensa mañana con lo que harás hoy, cómo te sentirás mañana con lo que haces hoy en día. Y para de dar tu energía y tiempo en cosas que realmente son incongruentes con lo que tú quieres llegar a ser, que te generan disonancia cognitiva. Simplemente no vayas a esos lugares, no lo hagas. Cuando dejas de dar tu tiempo, pues seguramente en estas cosas, repentinamente te encontrarás gastando el tiempo en cosas que realmente y en lugares que realmente te merecen la pena, que son saludables para ti, que te dan felicidad. ¿Y por qué? Por muy sencillo, porque acabas de eliminar los lugares, las personas, las cosas y el tiempo que perdías en definitiva en cosas que te mantienen alejado de tu identidad. Muchas veces pasa lo siguiente, esto también reflexión a raíz de este libro, demasiadas opciones nos mantienen esclavizados, nos mantienen paralizados, reduzcamos el número de opciones, eliminamos el exceso, el tiempo perdido, entonces repentinamente nos daremos cuenta que delante de nosotros tendremos lo que realmente es importante para nosotros, es este proceso de eliminación, que realmente te mantenía alejado de tu identidad.
Muy bueno. La verdad es que te hace pensar y reflexionar. Tengo otra frase anotada también, ¿no? Que pone de manifiesto la parte emocional y racional en la toma de decisiones, que es, durante este juego de la vida me asaltan toda clase de emociones. Estas pueden ayudarme o bien herirme. Si consigo sintonizar mis emociones con la lógica y actuar tan solo cuando ambas están en armonía, tomaré mejores decisiones. Así que, ¿qué razón tiene poner en armonía ambas, la parte emocional y la parte racional, y de esa manera tomaremos mejores decisiones?
Sí, o sea, en el proceso de decisión es tan importante controlar ambas partes, sí, ¿no? La emocional y la racional. No se trata de suprimir una de ellas, ambas son necesarias.
Exacto.
Sí. A mí hay otro tip que me ha resultado súper interesante, es que él ve la vida como un juego, yo lo he puesto como un videojuego en el que la experiencia te hace progresar. Literalmente dice, a mí me ha ayudado pensar en mi vida como si fuera un juego en el que cada problema es un acertijo. Si lo resuelvo, obtengo una recompensa en forma de un principio que me ayuda a evitar este tipo de problema en el futuro. Acumular estas recompensas mejora constantemente mi capacidad de decisión. Así puedo ascender a nuevos niveles, cada vez más altos, en los que el juego gana dificultad y los retos son cada vez mayores. Esto es literalmente, mi conclusión es que somos flexibles con la ruta que queremos tomar, puesto que nuestro cerebro nos permite replanificar y tomar decisiones para sortear los obstáculos, para llegar a nuestro destino. Es decir, en otras palabras, es más importante tener un destino que el camino, el camino lo iremos labrando poco a poco y nuestras capacidades nos permitirán ir llegando a este objetivo si tenemos un objetivo en mente, teniendo en cuenta que lo importante no es llegar al objetivo, sino disfrutar el camino.
Sí, es que está claro que si no nos planteamos un objetivo, nos dejaremos llevar, iremos dando tumbos por la vida. Si tenemos un objetivo claro, daremos los pasos necesarios para ese objetivo. Tendremos una razón de ser, un motivo, un porqué, y realmente eso nos ayudará. No, perfecto. Muy bien, ¿no? ¿Tienes alguna reflexión más que quieras mencionar, Fernando?
Sí, yo tengo otra que a mí, joder, llevo toda la semana pensando en ella y la verdad es que me parece crucial, y es que el mayor incentivo que tenemos todos los humanos es que te la juegues, que te juegues el pellejo. O sea, es curioso que en la época donde hay más información que nunca, donde te descargas libros gratis, piratas, que nunca llegas a leer, compras cursos que no acabas. ¿Y dónde está el problema, no? Es porque, y realmente el problema es porque no te estás jugando nada, no te estás jugando una inversión, no te estás jugando el pellejo. ¿Verdad que cuando te compras un libro no dejas ninguno sin leer o casi ninguno? ¿Por qué? Porque te la estás jugando, te estás jugando tu dinero, sí. ¿No? ¿O qué fácil es criticar a la gente detrás de la pantalla y eso mismo no se lo dirías cara a cara a una persona más fuerte que tú o más sabia que tú? ¿Por qué? Porque tendrías miedo de que te diera un guantazo o que te dejara más. Detrás de la pantalla es muy sencillo, no te estás jugando nada, ¿no? O otro tip que me parece que me ha resultado crucial dentro de esto de que no te juegas nada, ¿por qué fracasan tantos proyectos en los que participa tanta gente? ¿Por qué? Pues porque la responsabilidad se diluye entre los demás, ¿no? Cuanto más gente participa en un proyecto, peor funciona, porque es que se diluye la responsabilidad que tienes por tomar este trabajo o asumir este riesgo. O, por ejemplo, cuando, no sé, te descargas rutinas de entrenamiento en el gimnasio, ¿cuántas haces? Ninguna. O empiezas con una y no la sigues, porque no te estás jugando nada. Sin embargo, si pagas a un profesional, a un entrenador privado, o yo qué sé, o por ejemplo, sé tú, Abraham, que tienes el de sí. Sergio Peinado de entrenamiento, vale. ¿A qué lo haces? ¿Por qué? Porque te la estás jugando, te estás jugando tu inversión.
No, la verdad es que tienes toda la razón. Cuando nos jugamos algo es cuando nos comprometemos. Si no tenemos un, como se dice, ¿no? Si no tenemos un gran porqué, no podemos con cualquier cómo. Necesitamos ese porqué, en este caso jugarnos algo, jugarnos nuestro dinero, como están mencionando, y de esa manera...
O sí, tiempo o recursos. O prestigio. Sí.
Buena reflexión. Te ha hecho reflexionar este libro, Fernando.
Sí, mucho. Es que al final me he dado cuenta que de todo esto de lo de que jugártela están en todos los ámbitos de la vida. ¿Por qué los políticos toman decisiones, las decisiones que toman? Porque sus decisiones en el largo plazo no les influye a su vida. No se están jugando el pellejo en cada decisión. Antiguamente sabes que los arquitectos romanos, cuando construían un puente o una edificación, tenían que vivir, no sé si era una semana, debajo del puente. Y te aseguro que lo hacían bien, ¿eh? Porque te están jugando literalmente el pellejo. Claro. Así que sí. Ejemplo.
Pues si te parece, pasamos a principios vitales, que en este caso el primero sería admite y afronta la realidad y nos anima a ser hiperrealistas. ¿Por qué Fernando no dice esto?
Sí, pues hay que darse cuenta que normalmente hay como dos tipos de personas. Normalmente pensamos que está el soñador, que está totalmente alejado de la realidad, y luego por otro lado está el hiperrealista, pero está considerado como una persona fundamentalmente pesimista, ¿no? Y aquí dice todo lo contrario, de que hay que tener sueños elevados, pero partiendo de una realidad y de un conocimiento de la verdad y de la realidad, porque ese conocimiento profundo de cómo funciona la realidad es lo que te permite llegar a alcanzar los sueños. Él literalmente dice que la gente que crea grandes cosas no es indolente ni ilusa, sino que tiene siempre los pies en el suelo. Y además presenta una ecuación que dice que es igual a una vida de éxito, y es sueños más realidad más determinación entendido como tomar acción masiva, es igual a una vida de éxito. Lo vemos, ¿no?
Sí.
Que cuando tenemos metas, ¿y por qué es importante tener metas? Porque si tenemos metas podemos sortear el camino para llegarlas. Si tenemos como base de nuestra planificación la realidad, somos realistas y comprendemos cómo funciona el mundo y además tenemos determinación, lo más probable es que podamos conseguirlo, ¿no? No hay nada peor que te vaya bien en algo que no te gusta, porque genera comodidad, ¿no? Si te va bien en algo que no te gusta, no haces nada, ¿no? Entonces, si digamos que hay dos zonas, la zona de confort, que es como la complacencia, y la zona del cortisol, la zona del estrés, ¿no?
El estrés, sí.
Claro, entonces en ese punto medio o zona de flujo que le llamaba Mihaly, en su libro Fluir, es donde se encuentra la zona en la que nosotros transitamos de forma feliz por la vida, ¿no? Hay que tener en cuenta que el cortisol constante, o sea, esta zona de cortisol, esta zona de estrés, mata neuronas, ¿no?
Te destroza.
Sí. Y nada, yo estoy convencido de que el esfuerzo en el largo plazo, no me cabe ninguna duda que es mucho más divertido que la complacencia.
Sí, yo creo que sí, tienen razón. Al final hay que esforzarse, pero en el largo plazo, siempre viendo a largo plazo, es lo más beneficioso.
Total, esforzarte que vivir una vida en la zona de confort sin experimentar nada nuevo. Pues si quieres, Abraham, pasamos a la siguiente parte.
Sí, pues nos anima a tener la mente radicalmente abierta, o sea, ser totalmente transparentes. Y a ver, seamos claros, o sea, no todo el mundo es transparente, ¿no? La verdad es que no abunda, pero ser sinceros y transparencia y tener transparencia radical, al final nos atraerán tareas y relaciones más significativas. ¿Por qué? Porque en un principio podemos chocar con algunas personas, pero al final vamos a atraer a las personas que realmente se alineen con nosotros, porque nosotros estamos siendo transparentes y emitimos esa transparencia y nos relacionaremos con personas de ese tipo y serán más significativas, más provechosas, más felices. Así que vamos a dejar a un lado el miedo, ¿no?, al que dirán, a que no se interponga en nuestro camino, y de esa manera saldremos beneficiados. La verdad es que eso lo deja muy claro durante todo el libro y la verdad te hace ver que es la forma real y efectiva de ver el asunto.
Sí, el siguiente punto es observa la naturaleza para comprender el funcionamiento de la realidad, que es un poco lo que ya estamos diciendo hasta ahora. Y hay que tener en cuenta que la cualidad más definitoria del hombre, lo que lo distingue de los animales, es su capacidad para mirar la realidad desde lo alto, es decir, su capacidad de abstraer, de comprender, de sintetizar, ¿no? Y esto se ha debido fundamentalmente a que nuestro cerebro más reptiliano, de la zona de la amígdala cerebral y tal, ha ido evolucionando y se ha ido ganando en tamaño lo que se le llama el neocórtex cerebral, que es la zona del cerebro que permite precisamente esto, un pensamiento más simbólico, más lógico, más relacional, que permite construir marcos mentales, ¿no? Entonces, además, Ray Dalio es una persona que ha leído mucho y, por supuesto, ha leído los libros de Richard Dawkins, como El gen egoísta, etcétera. Y él fue bien defensor de que la realidad suele castigar a las personas, especies y cosas que no funcionan bien y que retrasan el progreso. Hay que tener en cuenta que el propósito principal de cualquier forma de vida es servir de receptáculo del ADN. Richard Dawkins le llama las llamadas máquinas de supervivencia, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, hay que darse cuenta que somos parte de un proceso evolutivo y que realmente si nos miramos desde afuera no tenemos un valor tan importante como nosotros nos queremos dar, sino que somos parte de un mecanismo, de una máquina que lleva funcionando año tras año, y al final somos, que es la evolución, y somos simplemente meros receptáculos de ADN. O sea que, y luego él concluye que hay dos resultados posibles: o aprendes de tus errores y extraes lecciones importantes que te ayudan a seguir adelante y te facilitan el éxito, o simplemente no aprendes y fracasas. Entonces, no te obsesiones con tu visión de cómo deberían ser las cosas, porque eso no te va a permitir aprender de la realidad. O sea, renuévate o muere. Aprende de todas las cosas que ves a tu alrededor. Sé radicalmente abierto de miras.
Un inconformista, sí, señor. Claro que sí. Otra, por ejemplo, tenemos cómo la evolución es el mayor logro y la mayor recompensa que puede haber en la vida. ¿Por qué? Porque somos un individuo de los más o menos 7.000 millones de personas que hay en el planeta. Y nuestra especie es solo una de entre otras 10.000 millones que hay sobre la Tierra. Así que imaginemos lo pequeños que somos. Pero es que, espérate, es que la Tierra es uno de los 100.000 millones de planetas de nuestra galaxia, que a su vez tiene otros 2 billones de homólogas en el universo. Así que, ¿qué somos? Somos nada. Realmente somos muy poquita cosa. Somos increíblemente minúsculos y da igual lo que logremos, porque realmente nuestra huella, la que dejemos, por muy señalada que sea, va a ser ínfima, ¿no?, comparado, ¿no? Así que la historia demuestra que todas las especies terminan por extinguirse o por evolucionar en otras, ¿no? Así que los incentivos del individuo han de estar alineados. No podemos dejarlos que estén fuera de los del grupo. Así que hay al menos 3 tipos de aprendizaje que contribuye a la evolución. El memorístico, usar la memoria para recordar información que vayamos a recordar posteriormente. El subconsciente, que es el conocimiento que extraemos de nuestra experiencia, el que nos ayuda, el que nos enseña, y luego el que viene pregrabado en nuestro ADN, que codifica las adaptaciones de la especie. Así que eso nos condiciona, pero no debemos simplemente decir, somos así y ya está, sino que debemos utilizarlo para beneficiarnos y de esa manera beneficiar a nuestro planeta, el lugar en el que vivimos.
Sí. El siguiente punto importante que dice es entiende las lecciones prácticas de la naturaleza. Y aquí me gustaría hacer una exposición, un análisis. Estamos programados para que cuando cuando sentimos dolor, ¿no?, ¿qué pasa? Pues tenemos dos opciones: o huimos o tendemos como a pelear, ¿no?, a luchar. Y son comportamientos como muy, muy reptilianos, ¿no?, muy de la amígdala, muy emocionales, muy de la amígdala cerebral, ¿no? Entonces dice, lo que aboga Ray Dalio, yo también pienso un poquito así, es que hay que tener un comportamiento más como si dijéramos antifrágil. Quiere decir, tienes que abrazar el dolor porque es una oportunidad de aprender de él. Es decir, cuando tengas dolor, no se trata de huir ni ponerte a luchar como un loco, ¿no? Se trata de, oye, voy a reflexionar sobre este dolor, por qué sucede, cómo puedo afrontarlo, ¿no? Entonces él dice a su segunda ecuación que es dolor más reflexión igual al progreso. No rehuyas el dolor, ábrele los brazos. Si no te rindes y en cambio te acostumbras a estar cómodo trabajando siempre con cierto nivel de dolor o de incomodidad, ¿no? Este cierto nivel de cortisol incluso, progresarás más rápido.
Bueno, y de hecho lo hice con conocimiento de causa, ¿no? Que fue en el 82, ¿no? Casi cierra la empresa, ¿no?
Sí, bueno, sí, tuvo que pedir $4,000 a sus padres para pagar las facturas.
Sí, así que él aprendió del dolor, reflexionó y mira, de ahí resurgió y siguió adelante. Otro punto que a mí me resulta interesante, ¿no? Es que te atengas a las consecuencias de tus actos. Y es que, es verdad, vas a tomar decisiones, vas a dar pasos en la vida y habrá algunos que tengan consecuencias que no te van a gustar, pero asúmelas, atente a ellas. Y en vez de quejarte de cosas que escapan de tu control, asúmelo y pon todo de tu parte para que puedas solucionarlo o para que puedas sobrellevarlo de la mejor manera posible. Cuanto antes asumas eso, antes vas a progresar.
Sí. El siguiente tip que hemos extraído de los principios de Ray Dalio, el siguiente, vamos a llamar la siguiente píldora de conocimiento, se llama ser radicalmente abierto de miras y reconoce que hay dos barreras en el proceso de toma de decisión. O sea, hay dos principales enemigos a la hora de tomar decisiones exitosas. Ya vimos en su día lo de el ego es el enemigo. Pues efectivamente, la primera barrera es el ego. El ego es lo que nos impide reconocer nuestras debilidades de forma objetiva, ¿no? Es decir, oye, pues no soy bueno en esto o tengo mucho que mejorar, ¿no? Pero muchas veces el ego nos impide darnos cuenta de eso. Y luego, por otro lado, el otro principal obstáculo, la otra principal barrera son los ángulos muertos. Tenemos que entender que cómo entendemos la realidad es normalmente muy diferente para cada persona, porque tienen diferente cableado cerebral, diferentes modelos mentales. Es decir, cómo percibo yo la realidad probablemente es muy diferente a cómo la percibe Abraham,
claro.
aunque los dos vivamos en el mismo mundo y estemos con incluso hasta con conocimiento similar, pero cada persona es un mundo, cada persona entiende la realidad de forma diferente. Entonces, hay que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones estas dos cosas porque son dos grandes barreras que nos pueden perjudicar, el ego y el punto ciego o los ángulos muertos.
Exacto, por eso nos anima a preguntarnos, ¿estoy viendo las cosas solo con mis ojos? Y claro, dices, si la respuesta es sí, has de saber que tienes una tara terrible. Y es que nos hace reflexionar, ¿no? Si sabes que estás ciego, puedes buscar la manera de saber lo que hay ahí, ¿no? Pero si lo ignoras, vas a tropezar una y otra vez, una y otra vez. Así que practica esa apertura de miras radical. Eso lo recalca una y otra vez en el libro. Y de esa manera, cuando tú te abres tu mente y tienes una apertura de miras radical, vas a saber escuchar más a los demás y no pensar que tú tienes el único camino disponible.
Sí, porque además no se trata ya de tú tener razón, es que da igual, o sea, aquí no se trata de tener razón, eso es cosa de ego, se trata de descubrir la realidad cómo funciona. Entonces, cuando tú miras la realidad con los ojos de otra persona, en el fondo, muy en el fondo, lo que estás haciendo es activando o abriendo tu sistema de atención reticular, es aquel que te va a permitir ver oportunidades o comprender la realidad de otra forma que hasta entonces no había pasado ni por, o sea, no se te había pasado ni por tu cabeza.
Exacto. ¿Y cómo solucionar eso? Esa mira que puedas tener tú, que solo ves tú, pues escuchando a otros, mediante un desacuerdo reflexivo, ¿no? Que es otro de los puntos que él nos menciona. Y para ello nos anima a utilizar la regla de los 2 minutos. Utilizar 2 minutos para no interrumpir bajo ningún concepto al otro y de esa manera las dos partes pueden exponer por completo sus ideas y cada uno exponer los motivos por los que cree que su opción es la correcta y de esa manera con esa apertura de mira radical estar dispuesto a escuchar y pensar que puede ser que la otra persona tenga razón.
Luego aquí hay una puntualización que hace Ray Dalio y también quiero darle un poquito mi perspectiva, mi punto de vista. Él dice, ten en cuenta lo siguiente, muchísima gente estará en desacuerdo contigo, y no sería productivo pararse a evaluar todas esas opiniones. No compensa ser abierto de miras con todo el mundo. Esto lo comentamos un poco en el podcast pasado. Pero entonces, aunque él promueve la apertura de miras radical y el desacuerdo reflexivo que permite, como si dijéramos, ver con los ojos de los demás y llegar a una postura que permita ver la realidad, pasa lo siguiente. No se trata de darle credibilidad a personas que no la tienen. O sea, intenta juntarte primero con personas que se la hayan jugado y que se la estén jugando. O sea, es muy fácil darte consejos sin haber pasado tú antes por ahí o sin estar jugándotela tú de alguna forma. Entonces, dale credibilidad a las personas en función de lo que han hecho anteriormente en su vida, de su track record y de si se la han jugado o no, si son personas con experiencia en ese tema en cuestión, ¿no?
Sí, a mí me ha gustado esa forma de pensar, ¿no? Vale, sí, pueden darte opiniones diferentes personas, pero toma en cuenta la de aquellos que se la han jugado, la de aquellos que tienen un track record, ¿no? De situaciones similares y cómo han salido victoriosos, a esos tomarlos más en cuenta, ¿no? Y él ponía el ejemplo, ¿no? De triangular tu perspectiva con gente creíble. Hablaba de que a él le diagnosticaron un cáncer, pero que al consultar con varios médicos resultó que no era como le había dicho el primer médico. Y eso lo podemos mirar con todo en nuestra vida. Qué bueno es obtener diferentes opiniones de gente creíble, de verdad, y de esa manera llegaremos a mejores conclusiones y podremos de esa manera atajar el asunto de la mejor manera.
Lo que cuenta Ray Dalio de su problema con el cáncer, joder, es que fue súper curioso porque me sentí súper identificado un poquito, parecido a lo que le pasó a mi madre, y ahora te voy a contar un poco. Básicamente Ray Dalio lo dice en el libro, ¿no? Que un médico le dice prácticamente que le queda poco tiempo de vida, que le tienen que operar con un riesgo de muerte bastante alto, otro le dice que no tiene que hacer absolutamente nada, otro le dice otra tercera cosa, que no tiene nada que ver con las dos anteriores, al final triangula una opinión más o menos creíble. Pero no se quedó con la opinión de uno solo. ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, a mi madre le pasó de que se cayó al suelo, se aplastó una vértebra y tomaba un montón de calmantes al día, pues te hablo de 10, 12 calmantes al día. Y el cirujano jefe de aquí de un hospital público de Leganés le comentaba que nada, que no tenía solución, que eso es así, que no se podía hacer nada. Y nada, yo dije, joder, pues voy a intentar ayudar a mi madre, ¿no? A ver si hay alguna solución. Me acuerdo perfectamente un fin de semana sin salir en casa, mirando estudios científicos y tal, y descubrí que había una alternativa, pero nadie se lo había comentado. Se llamaba elastoplastia. Ajá. Bueno, buscamos al médico que la hacía, tal, se lo hicieron, fue 15 minutos de operación. Sí, fue una operación muy cara, súper cara, pero, joder, se quedó perfecta. O sea, ningún dolor, ningún calmante, y yo qué sé. Al final se trata de buscar gente creíble, con credibilidad, ¿no? Que te dé soluciones, porque si lo buscas muchas veces encuentras soluciones. Entonces, hay que buscar a esa gente con credibilidad.
Tú lo has dicho, triangular, ¿no? Y de esa manera obtener esa opinión que al final es la que te puede dar la solución. Y algo que también menciona bastante es la mentalidad estática versus la mentalidad de crecimiento. ¿Por qué? Pues porque, bueno, lo hemos mencionado y no solo en este podcast de Ray Dalio, ¿no? Sino en general. Las personas de mente cerrada se van a centrar más en que las comprendan que en que entiendan a las otras personas. Así que debemos también tener nuestra mente teniendo presente quién tenemos delante y buscando personas que tengan mentalidad de crecimiento, puesto que nos van a entender, nos van a ayudar a crecer y son las que al final van a hacer que pasemos a otro nivel.
Sí, este concepto de la mentalidad de crecimiento lo introdujo en su día Carl Dweck. Y básicamente se trata eso un poco de que, oye, tú puedes haber estudiado, imagínate, la carrera de medicina, pero a lo mejor tú eres una persona que no eres estático, no dices, soy médico y ya dejo de estudiar, no, es que todos los días voy a estudiar, todos los días voy a aprender, puedo aprender y puedo mejorar en mi forma de ser, yo no soy así, o sea, yo soy así todavía, pero todavía. O sea, puedes progresar, puedes mejorar. No se trata de tener un dogma en tu cerebro o una profesión y ya no te puedes dedicar a otra cosa. No, puedes. Si tú sigues evolucionando, vas a ir abriendo las puertas, vas a ir progresando. De hecho, lo bueno de esto es cuando te miras a pasado, ¿no? Cuando te miras las decisiones que tomaste hace un año y piensas, joder, qué ingenuo eras.
Bueno, es bueno, claro.
Cuando piensas eso, realmente es cuando has progresado. Cuando has progresado, o sea, si tú dices, ah, no, lo volvería a hacer, ¿qué sabias decisiones? Pues si piensas así, bajo mi humilde punto de vista, Es que no has progresado mucho
Qué
en
bueno.
el último año.
Y algo que me llamó mucho la atención era lo de los cromos de béisbol, ¿no? Bueno, aquí en España a lo mejor es más común los cromos de fútbol, ¿no? Que se ve, pues, tal jugador tiene tanto de velocidad, tanto
Sí.
de regate, tanto de chute, tanto de defensa, tanto, ¿no? Pues lo mismo para nuestro día a día. Saber tener los cromos de cada persona con sus características, sus virtudes y sus defectos, de tal manera que sepamos qué debemos o podemos esperar de esa persona. Y eso no solo sirve para el tema empresarial, sino también nuestro día a día. Hombre, no, no sé si nos vamos a hacer cromos de nuestros amigos, familiares y demás, ¿no? Pero describirlos de manera conceptual, si es fiable, si es creativo, si es centrado, si pide cuentas, si lucha por el proyecto, si es prejuicioso, si es extrovertido, todo eso nos puede ayudar para saber en un momento dado a quién recurrir para cierta cuestión de nuestra vida.
Mira, te voy a contar una anécdota, Bran, sobre
Sí.
esto de los cromos de béisbol, que en el fondo es hacer perfiles de usuario con muchas dimensiones. Esta semana, por ejemplo, tuve una reunión con los chicos de IBM y me enseñaron una herramienta de que tenían de inteligencia artificial que en base a las conversaciones que tenía una persona, bueno, ellos analizaban sus tweets, pero podía ser cualquier cosa. En base a eso hacían perfiles automáticos de usuario. Era decir, pues esta persona es, yo qué sé, es creativa o es más, es buena refinando problemas, o es buena comunicando problemas o resolviendo problemas. Es decir, hacían los cromos de béisbol de manera automática, que en el fondo es un poco lo que ha hecho Ray Dalio también con herramientas automáticas y con test psicológicos. Puesto este tipo de cosas, la tendencia ya es que se está automatizando para asignar de forma más correcta cada persona a ciertas tareas. Por ejemplo, personas que tengan un pensamiento más lateral, que es como si dijéramos más out of the box, ¿no? Que le llaman los ingleses, más creatividad, pues a lo mejor le tenemos que asignar tareas que tienen más que ver con desarrollar nuevas cosas. Sin embargo, otras personas son mejor potenciando las ideas que han creado otras personas. Entonces, a lo mejor aquí tenemos que
Qué
ponerlas
bueno.
en temas de marketing, por ejemplo.
Fíjate que en uno de los puntos que menciona dice: entiende las grandes batallas mentales y cómo controlarlas para obtener lo que quieras, ¿no? Y te anima a quedarte con la idea de que existe el subconsciente y que por tanto puede ayudarte y también perjudicarte, ¿no? Que según la reflexión que hagas, pues te va a ir de una manera o de otra. Y esto no, no, me hace recordar a Tony Robbins, ¿no? Que nos dice, si quieres cambiar algo, ancla dolor a mantener ese hábito perjudicial y ancla bienestar a dejarlo atrás. Y pongo un ejemplo, ¿no? Si quieres dejar atrás el hábito de pasar demasiado tiempo en el sofá, ancla la pérdida de energía, de tiempo, el aumento de peso a seguir haciendo, ¿no? El quedarte ahí en el sofá tirado. Por otro lado, ancla bienestar a levantarte del sofá y hacer ejercicio. Así que si lo hacemos, vamos a mejorar nuestra autoestima, nuestra salud, nuestro estado físico y de esa manera, pues cambiar nuestra perspectiva.
A mí me llamó mucho la atención de esto de lo del subconsciente, porque hasta entonces no lo había pensado de esta forma, y viene a decir que el subconsciente, sobre todo lo usa meditando, esta parte de meditar, que es no pensar en nada de forma consciente, lo que hace es que destape o el subconsciente empieza a generar ideas, ¿no? Ideas que están ahí, fruto de la experiencia, etcétera, pero que brotan en estos instantes. Luego es la tarea de la parte racional si las desecha o las hace caso. Pero darse cuenta de que el subconsciente puede ser también tu amigo y una herramienta esencial si la sabes trabajar para que sea fuente de brotar ideas y seas capaz de controlarla para que en esos procesos de estrés o de neurosis mental, ¿no? Seas
Muy
capaz
bien,
de controlarlo y
incluso
de
se ha
mantenerlo
hablado
a raya.
un estudio de la Universidad de Wisconsin sobre monjes budistas que estuvieron meditando más de 10.000 horas y midieron una actividad de ondas gamma mucho más altas y estas ondas se relacionan con la percepción y la resolución de problemas, así que sí que es verdad. Según tú utilizas tu conciencia y tu subconsciente, vas a conseguir una cosa o la otra.
Sí, totalmente.
Así que bueno, hemos llegado al final de los principios vitales de los que hemos querido mencionar, ¿eh? Hay otros tantos. ¿Podríamos pa pasar a los principios laborales, Fernando?
Sí, vamos a comentar, porque también tienen unos, son muy extensos, pero vamos a comentar los principales tip o píldoras que extraemos también de estos principios laborales que le han permitido montar una organización tan grande, tan exitosa y con tan buenas decisiones que han ido tomando a lo largo de la historia.
Sí, yo por ejemplo, una que me gusta, ¿no? El ser íntegro. Las personas que son de un modo en el interior y de otro en el exterior carecen de integridad y en su lugar adolecen de dualidad. O sea, y dice que las personas que son así, ¿no? Las que son de una manera por dentro y otro por fuera, experimentan conflictos y a menudo pierden el contacto con sus propios valores. Así que
sí,
es importante,
exacto,
disonancia cognitiva.
Disonancia cognitiva, si actúas de una forma diferente a lo que te marcan tus principios vitales, vas a sentir dolor. Por eso también decíamos la reflexión que hemos dicho al principio de, oye, deja de gastar tu tiempo en cosas, en relaciones que no te aportan, en lugares que no te aportan, en trabajos que no te aportan. ¿Por qué? Porque te genera disonancia cognitiva y te genera dolor. Dedícate a lo que realmente eres buena, a lo que te da placer, relaciónate, ya no por sanción social o por presión en lo que te dice la sociedad. La sociedad te puede decir por causas históricas, por tradiciones, acceso, tal, pero si esto para ti es una pérdida de tiempo, de energía, de dinero, no lo hagas, no lo hagas, no tiene sentido, no tiene sentido.
Exacto, ¿eh? Y bueno, antes ya lo hemos mencionado, ¿no? Reflexionar cuando experimentes dolor, hay que recalcarlo. No centrarse solo en el dolor en sí, porque al hacer frente al dolor vas a ver con mayor claridad las paradojas y los problemas que tienes por delante. Reflexiona y de esa manera sabrás cómo solventar ese problema y saldrás mucho más reforzado. Y hay alguna imagen en el libro, ¿no? De una espiral que sube, pero sufres algún dolor, entonces bajas, pero si reflexionas bien y tienes la actitud correcta, vas a pasar por encima del punto en el que estabas anteriormente, saltando por encima. O sea que es importante.
Luego yo aquí, de esta parte de los principios laborales, me quedo con una idea principal. Para mí esto es casi la idea principal del libro o una idea sustancial clave. Básicamente dice, y esto es como muy loco, ¿no? Porque no lo hacen otras empresas, o yo no lo he visto hasta ahora. Básicamente dice que las organizaciones que basan su sistema de decisiones en una autocracia, es decir, en una pirámide, ¿no? El jefe decide y luego sus subordinados obedecen y a su vez dan órdenes a los siguientes. O sea, una estructura piramidal de toda la vida, ¿no? Pero dice que este sistema produce decisiones de baja calidad. Pero también produce decisiones de baja calidad los sistemas democráticos. Es decir, las decisiones tomadas democráticamente también producen decisiones de baja calidad. Y él aboga por sistemas que le llama basados en meritocracia [S2] Sí. [S1] De las ideas. Y es un sistema en el que, digamos que la decisión se pondera por la credibilidad de las personas. Es decir, imagínate una votación, ¿no? Que en un sistema democrático pudiera haber salido un 60% que sí y un 30% que no. Con este sistema de meritocracia de las ideas puede que se dé la vuelta a la situación y que se decida que no, por la credibilidad de cada una de las personas que han tomado la decisión de no. Y esto lo ejemplifica, sucedió en el 2000, si no recuerdo mal, 2000, ¿cuándo fue? 2012, creo
que sí.
la crisis de deuda griega. Por ejemplo, Rey Dalio era partidario había que tomar una. Eran como dos posibles decisiones que iba a tomar el Banco Central Europeo. O se enfrentaba a Alemania o imprimía dinero, ¿no? Y Rey Dalio pensaba que no iba. O sea, que no, que se iba a hacer caso a Alemania y que no se iba a imprimir dinero. Sin embargo, por credibilidad, la decisión se tomó la contraria. Es decir, Rey Dalio no impuso su opinión al resto de la organización, sino que fue un sistema de decisión basado en meritocracia de las ideas. Y gracias a este sistema de meritocracia de las ideas, les permitió acertar. Además, lo llevan haciendo de forma consistente desde que quebró en 1982. Y se basa básicamente en este sistema que aúna sinceridad radical, transparencia radical y toma de decisiones ponderadas por credibilidad.
Sí, muy importante lo de que sea ponderado, porque realmente da un valor a cada una de esas personas según los criterios que ya han tenido en su pasado y que les han dado cierto éxito, y a cada una de esas personas se le asigna, digamos, un valor, y al final, según lo que ha dicho cada uno, pues se toma la decisión. Y claro, es súper exacto, porque es una herramienta súper potente que como aquel que dice, es más de robots que de humanos, pero realmente funciona.
Sí. No, y lo usan herramientas de inteligencia artificial y codificadas en ordenador para ayudarles a implementar esta meritocracia de las ideas. Y como bien dice, esto produce decisiones de mejor calidad o mejores decisiones que los típicos sistemas que vemos a la hora de votar en unas elecciones, que es plenamente democrático, o a la hora de en organizaciones que normalmente son plenamente jerarquizadas, ¿no? Pues este tipo de sistemas que usa él en su compañía y que probablemente no es para todo el mundo, produce decisiones de mejor calidad. Y de hecho me resultó muy curioso que decía que cualquier persona en su trabajo tiene como dos tareas, ¿no? Una es hacer lo que realmente se le paga por ello, ¿no? Lo que tiene que trabajar. Y por otro lado es el trabajo de qué pensarán los demás de lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, de dar visibilidad a lo que está haciendo. Y con este sistema en el que todo queda transparente, queda grabado, etcétera, cada persona está expuesta a la crítica constructiva y en base a la cre y basada en credibilidad de los demás, que también lleva a mejorar y a tomar mejores decisiones.
Sí, a mí me llamó la atención, es, creo que era en un vídeo de YouTube, ¿no? Que se veía que durante sus reuniones usan una aplicación y todos los que están en la reunión tienen acceso a esa aplicación para puntuar la participación que está teniendo la persona que esté participando. Y a lo mejor un empleado dice que el jefe ha sido horrible, pone tres empleados, dice que ha estado muy mal su participación, pero si, por ejemplo, uno que tiene un criterio más alto dice que ha estado correcto, pues se pondera, ¿no? Esa relación de puntuaciones y se llega a una conclusión. Y es totalmente abierto, totalmente transparente y tú puedes ver en tiempo real lo que están pensando los demás de ti. La verdad es que es increíble y al principio cuando lo ves dices, ¿cómo esto es posible? ¿No? Pero ves
Sí.
que realmente funciona.
A esa herramienta, de hecho, es que tienen varias herramientas informáticas que esa en concreto le llaman el recolector de puntos. Luego tienen también la que hemos comentado, la de los cromos de béisbol, que sirve para hacer perfiles. Luego otra que es registro de incidencias, y además lo cuenta en el libro, como un responsable de la mesa de trading, que era el encargado de invertir el dinero de una persona, se le olvidó, y eso provocó grandes pérdidas para la compañía, porque tenía que asumir el error cometido. Y él, lejos de echar a esa persona, lo que hizo fue sentarse con él y ponerse a crear esta herramienta que se llama registro de incidencias, que le sirve para dejar por escrito y para luego extraer conclusiones de los errores que se han cometido. O sea, es súper
Súper
interesante.
increíble. Y a mí otro concepto que me gustó es el del principio, ¿no? De 1 más 1 igual a 3, ¿no? Que dos personas que colaboren bien van a ser alrededor de 3 veces más eficaces que cada una de ellas por separado, ¿no? Y también hace un inciso, dice, sin embargo, entre 3 y 5 personas es más que 20, porque un grupo de 5 personas formado por personas conceptuales e inteligentes que buscan respuestas correctas, con una buena actitud, va a conducir a mejores respuestas que un grupo de 20. Así que
Sí.
realmente llama la atención también.
Sí, en eso, por ejemplo, yo me he dado cuenta que he asistido a reuniones que éramos, no sé, 25 personas, y te das cuenta que no tiene
Cuesta
sentido. O sea, que
llegar a
realmente,
conclusiones.
claro, sobre todo como no tengas herramientas como ellos que les ayudan a tomar decisiones de mejor forma. O sea, si no tienes este tipo de herramientas, además lo dice Jeff Bezos, el CEO de Amazon, oye, no quiero estar en una reunión que no haya. O sea, que podamos comer con una pizza, una o dos pizzas. Con eso podemos tener que comer todas las personas que están en la reunión.
O pasan mucha hambre o es que son pocos.
Claro, entonces, si hay mucha gente, digamos que el coste marginal o la utilidad marginal que aporta una persona adicional a esa reunión es decreciente, ¿no? Con cinco personas que piensen de forma diferente y que tengan suficiente credibilidad, ya se generan buenas decisiones. Sin embargo, si tienes ya 10 personas, pues a lo mejor no aumenta significativamente las decisiones tomadas. Y ya con 20 personas seguro que no aumenta,
Claro.
sino que disminuye. Y con 30 disminuye más y con 40 disminuye más. Entonces, es muy buen apunte que también la hace Ray Dalio en
Sí,
este
sí.
libro.
Y algo que me llama también la atención, ¿no? Cuando dice, preocúpate más por la sustancia que por el estilo. Y es que dice que a menudo oye a gente que se queja del estilo o del tono de una crítica, pero con el fin de desviar la atención de la sustancia en sí, del contenido de esa crítica. Que realmente si hicieran, prestaran atención a esa crítica en vez de preocuparse tanto por el estilo, estarían creciendo personalmente o laboralmente.
Luego hay otro tip que a mí me ha encantado, y fíjate, dice, he visto a personas que coinciden en los grandes temas desperdiciar horas discutiendo sobre los detalles. Y esto pasa todos los días, de cantidad de horas discutiendo sobre cómo llamar una cosa, qué tal, y es pérdida de energías y de tiempo, cuando lo importante, lo de la regla de Pareto, con el
Sí.
20% del tiempo se consiguen el 80% de los resultados. Y para conseguir ese 20% restante habría que dedicar un 80% del tiempo.
No, la verdad es que la verdad, el 80-20 es, yo lo encuentro súper real. Habrá quien esté a favor o quien esté
Sí.
en contra, pero es súper real y la verdad tiene todo el sentido del mundo.
Y luego otro tip, Ablan, que no se me olvide, que me gustó mucho, es no te rodees de personas, o si tienes en una reunión, en una organización, no te rodees de personas que tengan miedo a quedar como unos imbéciles. Rodéate de personas que no tienen miedo, porque van a preguntar lo que no saben, van a comprender mejor la situación. Hay muchas personas que por no querer quedar mal, no descubren cómo funciona la realidad.
Vaya.
Y esas personas te van a ayudar te van a alejar de efectivamente ver con otros ojos cómo
Sí,
funciona el mundo.
y eso me hace recordar lo importante que es saber contratar bien, ¿no? Decía, ¿no? Contrata bien porque la penalización por hacerlo mal es inmensa. Y recordaba cómo ellos empezaron a hacerlo. Empezaron contratando a los que les caían bien y fue fatal. Ya nos podemos imaginar que porque alguien te caiga bien no tiene por qué irle bien en el puesto. Luego lo hicieron según currículum y entrevista. Pero también se dieron cuenta que era una forma muy imperfecta. Y al final, la mejor manera que le resultó es ser claros como el agua y tener muy claro a la persona que necesitaban y a la vez crear medios para evaluar las capacidades de los candidatos. Ya lo dijimos en el otro podcast, incluso hizo test de inteligencia, de psicología a personas muy conocidas, buscando esos patrones de conducta en los futuros candidatos que tuviera para su empresa. Así que es muy importante la forma en la que contratas a la gente, porque eso puede hacer depender el curso de tu empresa.
Sí, y además creo que él dice que no contrates a una persona por el puesto que va a desempeñar en un momento determinado. Ten un poquito más una visión largoplacista, contrata a personas que se adecúan a tus principios, a los principios de tu organización y que va a poder ser o desempeñar más tareas en el largo plazo, no solamente para algo muy, muy, muy puntual y muy concreto.
Sí, incluso dice, ¿no? Contrata a personas con las que pasarías el resto de tu vida. ¿Por qué? Porque tiene que ser una contratación para largo plazo, ¿no? Y de esa manera es importante. Por eso también anima, paga por la persona, no por el puesto, que es lo que suele suceder hoy día, ¿no? Sale este puesto y ofrecemos y tanto es el sueldo. No, él tenía la costumbre dependiendo la meritocracia, y en este caso la persona, según sus méritos que realizaba, se le daba el sueldo y dice que además sobre
Y un
lo que,
poquito más, ¿no?
exacto,
Decía.
sobre lo que daba un poquito más y que de esa manera se sintió que tenía más respeto y se ganaba el cariño de la gente.
Además, ten en cuenta que él lo dice infinidad de veces. Él ya estaba en un punto de la vida, lo que él buscaba eran relaciones
Sí.
significativas, gente con la que compartir el viaje. Y de hecho dice que ya le importa más el éxito de las personas que compartían el viaje que su propio éxito. Entonces, si lo que buscas es compartir relaciones significativas, es súper importante las contrataciones que hagas.
Nada, hablaré con mi jefe y decirle que cuanto quiera me puede pagar más y que le voy a sentir más cariño por él.
Y que contigo va a tener un viaje muy bueno.
Sí. Bueno, algo que, hablando de viaje o de mar, ¿no? Volví a decir algo que hemos oído tantas veces. Enseña a pescar a tu equipo en vez de darle el pescado, ¿no? Quizás esto va a hacer que cometan errores y que en un principio a la empresa salga un poco perjudicada, pero a la larga, siempre hablamos de largo plazo, va a ser súper bueno, súper positivo. Así que los jefes y personas que tengan sus empresas, los empresarios, que tengan muy en cuenta que no pasa nada si su personal se equivoca, siempre y cuando tenga la actitud correcta y les ayude y les dé las herramientas necesarias para subsanar esos errores, porque a la larga saldrán más beneficiados.
Además, él tiene un tip, dice, joder, es que nadie es bueno en todo. Dice, ¿tú meterías a Einstein en tu equipo de baloncesto? Probablemente no. sea, puede ser bueno para unas determinadas tareas, pero
Claro,
no para otras, seguramente.
exacto.
Entonces hay que saber buscar el encaje de las personas en una organización en función de sus perfiles, de su forma de pensar, etcétera.
Por eso anima, ¿no? Utiliza herramientas de evaluación como encuestas, evaluaciones, tomar notas para documentar todos los aspectos del rendimiento de una persona, porque tú a lo mejor estás negándole el puesto a una persona que a lo mejor en otro puesto de tu misma empresa sería la bomba. Pues es cuestión de identificar a cada persona y saber dónde puede destacar o no.
Total, total. Vale, pues yo creo que esto ha sido principalmente una review de estos principios vitales y principios laborales. Yo creo que hemos sacado unas conclusiones bastante interesantes, como estos desacuerdos reflexivos, las meritocracias de las ideas, el dolor como proceso de reflexión para aprenderte a mejorar, cómo es súper importante jugarte el pellejo y hacer caso o tomar más en consideración los consejos de gente con cierta credibilidad. Es importante meditar para que el subconsciente genere ideas, para bajar el nivel de estrés. Todo esto creo que lo aporta este libro y os recomendamos que lo leáis.
Bueno, si lo leéis, pues os animamos a que nos dejéis en los comentarios de iBooks qué os ha parecido, que nos dejéis vuestro corazoncito, que de verdad sentíos libres de participar en la página web Píldora del Conocimiento, dejando vuestras dudas, vuestras sugerencias, utilizando las entradas que hay para dejar comentarios, y la verdad es que estaremos súper contentos de vuestra participación y que de esa manera ya esa interactuación entre ambos.
Pues nada, chicos, nos vemos en el siguiente episodio y nada, nos vemos. Saludos.
A seguir creciendo.
Chao.